Cuando se trata de sacrificio, hemos equivocado el camino. Y digo hemos, la humanidad en general. Hemos hecho sacrificios de acuerdo con nuestros deseos humanos. El hombre ha inventado sacrificios. El hombre ha buscado maneras de acercarse a Dios. El hombre ha buscado en su mentalidad y de acuerdo a su corazón, que no es genuino y que no es agradable a Dios, el hombre ha buscado establecer sacrificios de acuerdo con sus costumbres y tradiciones que vienen de hombres, pero no los sacrificios que Dios quiere, no lo que realmente Dios pide y es agradable ante Él. Ante esta situación vemos que hoy en día el hombre siente que él está en el derecho de establecer cómo busca a Dios. El hombre siente que él está en la posición para decir, bueno, yo quiero buscar a Dios de esta manera, así que así lo voy a hacer. Y se han inventado ídolos, y se han inventado maneras en las cuales pretenden buscar a Dios, pero donde entendidos en la Escritura y entendidos en lo que Dios quiere, encontramos que esto en vez de honrar a Dios, le ofende. Además, el hombre se ha acostumbrado a hacer sacrificios ocasionales. Lo vemos habitualmente en nuestro mundo. Hay épocas donde las personas hacen sacrificios que, según ellos, los conectan con Dios. Pero son sacrificios ocasionales. Como si pudiéramos hacer un canje con Dios, o si pudiéramos hacer un trato con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo hago esto, pero si tú me das aquello. Señor, yo voy a ese lugar, pero si tú me permites esto. Señor, yo lo voy a hacer de esta manera, pero quiero que tú me retribuyas con lo siguiente. Y déjeme decirle, no es nada extraño tampoco que el enemigo anda detrás de esos sacrificios. No es nada extraño que el enemigo también haga milagros en favorecimiento a esos sacrificios. Porque sabe Satanás que eso desagradaría más a Dios. Y sabe Satanás que el corazón del hombre se va a dejar llevar. ¿Por qué? Por lo que ve, y se va a impresionar. Pero Dios no está complacido. Dios no quiere sacrificios ocasionales. Dios no quiere que hagamos tratos con Él. Ojalá, si nuestro interés fuera espiritual, de repente tal vez Dios se complacería, pero siempre tiene que ver con intenciones terrenales, materialistas y superficiales. Hermanos, Dios no quiere que le busquemos ocasionalmente. Dios no quiere que usted y yo le busquemos solo cuando lo necesitamos. Y alguien me puede decir, pastor, entonces, ¿para qué está Dios? Dios está para una relación contigo, no para tu 911 o tu 311, no sé cómo quiera llamarlo. Dios no está ahí solo esperando que así a ti te venga un problema para decir, ah, voy a acudir a Dios para ver cómo resuelve. Y me voy a sacrificar porque quiero que Dios me responda. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Si sabemos que una persona solo se acerca a nosotros cuando necesita algo de nosotros. Déjeme decirle, hermano, nosotros reaccionamos muy mal cuando eso pasa. Nosotros no reaccionamos bien. Y nosotros decimos, esta persona es bien interesada. Esta persona es bien aprovechada. Pero también nosotros tratamos a veces de juzgar o jugar, perdone, este juego con Dios. Y no funciona así. Él nos anhela, dice la palabra de Dios. Él quiere una relación con nosotros de día a día, no sacrificios ocasionales, una relación permanente en la que en realidad hay un compromiso de nuestra parte hacia Dios. Ahorita mismo el país está en una crisis. Y muchos dicen, sí, nos volvemos a Dios y cánticos a Dios, pero en realidad estamos pensando en honrar a Dios o solo que Dios resuelva esta situación. ¿Y sabe qué? Eso nos pasa. Al ser humano le pasa con frecuencia. ¿Sabe qué? ¿Sabe la razón por la cual muchas personas vienen a la iglesia y no reciben la respuesta que esperaban? ¿Y qué pasa con ellos? Así como vinieron, se van. Porque estaban buscando a Dios solo porque me resolviera. Y como Dios no me resolvió como yo esperaba, entonces, no, esto no funcionó. ¿Podemos actuar así? Esto no funcionó. Dios merece más respeto de nuestra parte. Ahora, ¿por qué mi cuerpo debe ser un sacrificio? Hoy estamos hablando en nuestra serie, Mi Cuerpo, un Sacrificio. Y en la mañana de hoy estamos hablando de un sacrificio vivo. Y vamos a estar en 1 Corintios 9, 27. Pero antes, la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 20 nos dice lo siguiente. A esta pregunta, ¿por qué mi cuerpo debe ser un sacrificio? Dice 1 Corintios 6, 20, léalo conmigo. Porque habéis, ¿qué? Sido comprados por precio. Remarquemos eso. Porque habéis sido comprados por precio. Dice, ¿qué tenemos que hacer entonces? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en este cuerpo que podemos ver. Pero también dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en lo interior, en lo que nadie ve, en lo que solo Dios puede ver. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque dice, los cuales son de Dios. Ahora, ¿por qué mi cuerpo debe ser un sacrificio? Fuimos comprados. Fuimos comprados mediante el sacrificio de Cristo. Fuimos comprados por Dios a través de enviar a su Hijo para sacrificarse por ti y por mí. Y dice claramente Romanos, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Fue el precio de la última gota de su sangre. Toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, fue entregada. Cuando ya le metieron la lanza, salía agua con sangre, en señal de que había derramado lo último de su sangre. Y por esa sangre fuimos comprados por Dios por precio. Nos debemos a Él, no solo porque es nuestro Creador, quien nos ha dado vida, el dador de la vida, sino también como nuestro proveedor de salvación, quien dio a Jesús en sacrificio por nosotros lo que usted y yo teníamos que pasar. Jesús lo pasó por nosotros. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia, toda la enfermedad, toda la humillación que usted y yo merecíamos, el Señor Jesucristo la recibió en su propia vida. Hoy estamos comprometidos a vivir para Dios. Hoy vivimos para este compromiso que tenemos con el Señor. Tanto en nuestro cuerpo, sea cada acción que realizamos con este cuerpo. Y eso es importante enmarcarlo, y vamos a hablar de eso ahora más adelante, porque si yo quiero hacer un sacrificio vivo, no solo puede ser el no secreto. Si yo quiero hacer un sacrificio vivo, debo demostrar con mi cuerpo que quiero honrar a Dios. Y eso involucra todas las áreas de nuestra vida. Pero también con nuestro espíritu, con nuestro interior. Con un corazón dispuesto, con un corazón entregado, con un compromiso a darle lo mejor a Dios, ya que Él es nuestro dueño, le pertenecemos. Dígale a su vecino al lado, le pertenecemos a Él. Como dije, nuestro enfoque en este mes es mi cuerpo, un sacrificio. Mi cuerpo, un sacrificio. Dígalo conmigo. Mi cuerpo, un sacrificio. Y a través de las próximas 4 semanas, vamos a estar estudiando 4 áreas de nuestra vida que Dios desea que pongamos en sacrificio delante de Él. No un sacrificio conveniente. No un sacrificio de lo que nos sobra, sino que seamos un verdadero sacrificio ante nuestro Dios. Iniciamos esta semana hablando de un sacrificio vivo. Y si hemos comprendido, entenderemos que Dios no quiere que hagamos las cosas que parecen sacrificio. Repito, Dios no quiere que hagamos cosas que parecen sacrificio. Él lo que está pidiendo es la entrega completa de nuestra vida. Una entrega que venga directamente de un corazón sumiso y entregado a Él. Pero estamos hablando de un sacrificio vivo. O sea, un sacrificio donde estoy viviendo en acción a honrar a Dios. No estamos hablando de un sacrificio muerto. La mayoría de pueblos paganos alrededor de Israel servían ¿a quién? A Baal, uno de los dioses, a Moloc, otro de los dioses. Y así podríamos relatar diferentes dioses, pero estos eran dioses muertos. Y el sacrificio, por consiguiente, era un sacrificio muerto, sin valor, que no tenía ningún sentido. Daba igual que se hiciera, como si no se hiciera. Ahora, la Biblia dice que nosotros debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Y hablamos de la acción hace unas semanas atrás. Dios nos quiere activos. Y ese sacrificio vivo tiene que andar en acción. Dios no quiere un sacrificio muerto. ¿Cómo podría ser un sacrificio muerto para nosotros? ¿Sabe qué, hermano? Cuando hacemos las cosas simplemente por cumplir y por mera religiosidad. Voy al servicio y me presento el domingo. Saco mi ofrenda y la deposito. Voy al centro de acción y a medias participo. Me tienen que sacar las palabras con cuchara de la boca al líder para que yo diga algo, porque si no, no estoy dispuesto a participar. Solo hago acto de presencia. Y así pasa cada semana. Domingo, miércoles. Domingo, miércoles. Ya parecemos fútbol, ¿no? Domingo, miércoles. Domingo, miércoles. Eso es un sacrificio vivo. O más bien hiede. Hiede a muerto. Porque Dios no está recibiendo nada. ¿Entienden lo que quiero decirles, hermanos? Dios no está recibiendo nada. Él no quiere rituales. De nada sirve que vayas de rodilla y te rompas las rodillas si tu corazón no está entregado a Él. Porque dice la Biblia que lo único que no desprecia a Dios, ¿qué es? Un corazón contrito y humillado. Un corazón entregado. Y le digo, hermano, hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer como creyentes que en vez de agradar a Dios le ofenden. Porque Él está viendo nuestro corazón. Porque Él sabe cómo estamos presentándonos delante de Él. Repito, no como un sacrificio vivo, sino como un sacrificio ya que hiede de los días de muerto. El Señor Jesús sacrificó su propia vida para darnos vida a nosotros. ¿Habría algo que nosotros no pudiéramos sacrificar por Él? Pregúntese, preguntémonos. ¿Habría algo que no podemos sacrificar por el Señor? ¿Habría algo que nosotros definitivamente digamos, Dios, yo no puedo entregar eso? Señor, yo no puedo sacrificar eso. ¿Podría haber algo en nuestras vidas? Y siendo honestos y examinándonos, vamos a descubrir que sí hay cosas que no estaríamos dispuestos a entregar. Aunque Dios no mereciera esto, aunque nuestro Señor no mereciera esto, sí hay cosas que nosotros ahí reservamos. Yo no quiero sacrificar eso. En esa área no me pidas que yo sea un sacrificio vivo, porque no quiero, Señor, entregar esa área de mi vida. La clase de sacrificio que Él pide de nosotros busca nuestro propio beneficio. Vaya a ver, estos dioses paganos que estos mismos hombres se inventaron, ¿buscaban el propio beneficio de las personas? No, sacrificaban a sus hijos, sacrificaban sus propias vidas. ¿Quién les pidió eso? Nadie, el hombre se lo inventó. Porque estos dioses no existen. No es que ese Dios se les reveló a ellos y les dijo, tío, que tienes que entregarme a tu hijo, tienes que entregarme tu vida. No, los mismos hombres inventaron esta manera, según ellos, de adorar a sus dioses. Pero no buscando un beneficio para sí mismos. Nuestro Dios nos pide sacrificio pensando en nosotros. Nuestro Dios nos pide sacrificio porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Un sacrificio que nos bendice. Un sacrificio que va directamente relacionado a nuestro propio beneficio. Junto con complacerle a Él, por nuestra obediencia, recibimos un beneficio de parte de Dios. Cero, entregarnos como sacrificio vivo busca nuestra santidad. Busca más comunión con Él. Busca que seamos instrumentos útiles para otros y para nuestro Dios. Y en comparación con lo que nuestro Señor hizo, ¿es mucho lo que Dios nos está pidiendo? Pregúntele a su vecino al lado, ¿es mucho lo que Dios nos está pidiendo? Vamos a ver lo que dice la Escritura en esta mañana. Vaya conmigo en su Biblia, 1 Corintios 9:27. Y dice así la palabra del Señor. Leamos juntos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Repito, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mucho de lo que el apóstol Pablo compartió en su enseñanza era que teníamos que aprender a hacer sacrificios vivos. O sea, un sacrificio diario para Dios. Un sacrificio en cada paso que damos. Un sacrificio en cada relación que tenemos. Un sacrificio en cada actitud que debíamos mostrar. Pensando en que como sacrificios vivos delante de Dios mostráramos la misma actitud de Cristo. Como dicen Filipenses, el mismo sentir de Cristo. Empezamos hablando en esta mañana de disciplinando nuestro cuerpo. Disciplinando nuestro cuerpo. Y hablando de nuestro cuerpo, sí, de esta carne, esto que vemos, usted me ve a mí, yo lo veo a usted, eso que vemos es nuestro cuerpo, nuestra carne. Esta carne es vaga. Este cuerpo es vago. Este cuerpo es flojo. Este cuerpo que tenemos es necio. No le gusta sacrificarse. Le gusta siempre lo fácil. Lo que le da satisfacción. Lo que lo gratifica o lo premia. Y no le importa si ese premio es temporal. El cuerpo solo quiere recibirlo. ¿Cierto? Voy a poner varios ejemplos. Usted agarra una barra de chocolate, la que le encante, la que le gusta, y a usted no le importan las consecuencias. Usted se come esa barra de chocolate y usted la saborea y la disfruta hasta acabársela. El cuerpo no está pensando en ese momento, esto me caerá bien, esto me caerá mal. ¿Cómo me voy a sentir después? No, el cuerpo no piensa eso. El cuerpo solo piensa, Yo quiero ese chocolate dulce, sabroso. Y para algunos, ojalá que traiga semillas. Para otros, no, mejor sin semillas. Porque eso va de acuerdo al cuerpo, ¿no? Al gusto de cada cuerpo. Pero así es nuestro cuerpo. No le importa que ese premio sea temporal. Vamos más allá. Sabemos que hay algo que nos cae mal si lo comemos. Pero queremos saborear, qué sé yo, ese sao, o ese rabito, o esos chicharrones. Y sé que después voy a pasar la pálida, pero yo quiero eso. Quiero comer, quiero sentir eso en mi boca, en mis pupilas gustativas, ¿no? Y el cuerpo no está pensando en lo mal que nos vamos a sentir después. El cuerpo solo está pensando, yo quiero eso. Ahora, estoy poniendo ejemplos muy vagos, simples. Pero un hombre ve a una mujer y dice, yo quiero esa mujer. Una mujer ve a un hombre y dice, yo quiero ese hombre. Y no se está pensando en las consecuencias, simplemente, yo quiero. Así es el cuerpo, yo quiero. Y ahí no pensamos en, hay fornicación, ahí no pensamos que hay adulterio, ahí no pensamos en la familia, en los hijos, en los problemas en que me voy a meter, en que hasta puedo llegar a perder el trabajo, porque se han dado situaciones así. El cuerpo no está pensando en las consecuencias, porque al cuerpo no le importa las consecuencias. El cuerpo solo quiere satisfacerse, recibir el premio, sin importar que venga. Con tal de recibirlo, se da por complacido. Ahora, si dejamos nuestro cuerpo sin disciplina, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo hará lo que le place sin pensar en las consecuencias. Si usted y yo no le ponemos disciplina a nuestro cuerpo, él va a hacer lo que quiera, va a comer lo que quiera, va a desear lo que quiera, va a estar con quien quiera y va a hacer lo que quiera, porque el cuerpo no tiene límite. A la hora de satisfacer la carne, dice la palabra de Dios que los ojos nunca se sacian de ver. Y así nuestro cuerpo nunca se sacia de disfrutar lo que le hace sentir complacido o lo que le hace sentir gratificado. Por eso algunos, luego de los años, se enfrentan a problemas de salud y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo con la presión y siempre se me sube la presión? ¿Por qué tengo este problema del azúcar que siempre estoy ahí teniendo que cuidarme ahora con todo lo que como? Porque cualquier cosita que coma se me sube el azúcar. ¿Por qué ya no me puedo ni levantar de la silla y todo me duele? Porque dejamos a nuestro cuerpo libre, no hubo disciplina. ¿No ha visto usted grandes jugadores de fútbol que cuando estaban siendo jugadores tenían un cuerpo envidiable, dejan de jugar fútbol? Si el cuerpo se le deja sin disciplina, ¿qué pasa? Explota. ¿Es esa la voluntad de Dios, aunque sea algo risible? ¿Es esa la voluntad de Dios para nuestros cuerpos? Claramente no. Pero si se nos deja sin disciplina, el cuerpo revienta, si es posible. Nunca le pusieron freno a su cuerpo. Comieron lo que quisieron, nunca se ejercitaron, no le dieron del descanso necesario y al pasar de los años el cuerpo pasa factura. El cuerpo pasa factura, el mal uso del cuerpo pasa factura, siempre es así. También hay algunos otros que han disciplinado sus cuerpos para lograr metas personales, ejemplo, los deportistas, y han tenido éxito. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestro cuerpo necesita que lo dirijan. ¿Entiende? No solo en el ámbito físico, en todos los ámbitos, espiritual, emocional, moral, físico, pero mayormente la preocupación nuestra debe ser que yo debo guiar mi cuerpo a tener una relación con Dios. Que yo debo guiar mi cuerpo a crecer en lo espiritual, porque si yo dejo mi cuerpo por la libre, espiritualmente hablando, el destino es fatal. Así como hay personas indisciplinadas, hay personas disciplinadas. Y esto nos da a entender que el cuerpo necesita que lo dirijan, que el cuerpo necesita que lo guíen, porque por sí solo se autodestruye. Esa es la realidad. El cuerpo por sí solo se autodestruye. Dígalo conmigo. El cuerpo por sí solo se autodestruye. Y esa es la maldición del pecado sobre nuestras vidas. El cuerpo por sí solo se autodestruye. El apóstol Pablo compara la vida de un atleta con lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Si es que queremos tener éxito en nuestro caminar espiritual, en medio de esta batalla. Y nos dice así el apóstol Pablo en nuestra primera parte del versículo, sino que golpeo mi cuerpo, dígalo conmigo, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, ser un sacrificio vivo para Dios requiere que usted y yo tomemos decisiones para disciplinar nuestro cuerpo. Para yo poder realmente ser un sacrificio vivo para Dios, necesitamos tomar decisiones. Requiere que disciplinemos nuestro cuerpo en lo que lo beneficia y lo que lo hace útil. Si no hay disciplina, si no golpeamos nuestro cuerpo, como dice el apóstol, es imposible ser un sacrificio vivo. Hay que golpear el cuerpo levantándose temprano. Hay que golpear el cuerpo buscando a Dios primero. Hay que golpear el cuerpo diciéndole que no a lo que sabemos no nos beneficia. Porque el cuerpo no se manda solo. Dios nos puso a nosotros como administradores ¿de qué? De nuestros propios cuerpos. Y está claro que a nuestro cuerpo esto no le va a gustar. Así como no le gusta comer saludable, como no le gusta hacer ejercicio y tampoco le gusta descansar bien. Sin embargo, al igual que en lo físico, si dejamos a nuestro cuerpo sin dirección y guía espiritual, nos llevará hasta la autodestrucción espiritual. Y la autodestrucción espiritual significa eterna separación de Dios. Lejos de Dios para siempre. Ahora usted me dirá, pastor, yo ya tengo a Cristo. Ya no me puedo autodestruir. Bueno, su alma no, pero su cuerpo sí. Su alma no se puede autodestruir porque ya su alma le pertenece a Cristo. Pero su cuerpo va en camino hacia la autodestrucción. Y el apóstol Pablo también le dijo a los corintios, dejen ese hermano que andaba pecando y que andaba ahí desenfrenado en inmoralidad. Déjenlo a fin de que su cuerpo sea destruido, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor. Primera de Corintios capítulo 5. Hermanos, Dios nos ama. ¿Usted cree eso?
Amén.
¿En verdad lo cree?
Amén.
Dios nos ama. Y quiere evitar que nuestro cuerpo, como consecuencia del pecado, se autodestruya. Por eso nos pide que seamos un sacrificio para Él. No es que Dios sea egoísta o caprichoso. Dios está pensando en ti. Dios está pensando en mí. Pero dependerá de nosotros aprender a golpear nuestro cuerpo. Y en nuestra iglesia usamos disciplinas espirituales, lo que también llamamos armas espirituales, que nos garanticen que nuestro cuerpo, en vez de recibir consecuencias, reciba recompensas. Las disciplinas espirituales, el cuaderno espiritual disciplina nuestra vida al punto de enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, porque esto le hace bien a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, sin duda alguna. Cuando llevamos a nuestro cuerpo a servir, evangelizar y discipular, es una necesidad que tiene nuestra vida. Y esa disciplina necesaria permite que seamos un sacrificio para Dios. Porque no estamos haciendo simplemente lo que el cuerpo quiere. Estamos haciendo con nuestro cuerpo lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Es muy diferente. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero a decirle a mi cuerpo que haga lo que Dios quiere. Y poner a mi cuerpo a ser útil para Dios. Pregúntele a su vecino, ¿estás dispuesto a disciplinar tu cuerpo? Vamos, pregúntele, anímese. ¿Estás dispuesto a disciplinar tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a disciplinar tu cuerpo? Ahora, ¿controlas tu cuerpo o él te controla a ti? ¿Controlas tu cuerpo o él te controla a ti? La Biblia dice que nosotros en Jesús tenemos algo que se llama autodominio. También la palabra de Dios le llama de templanza o dominio propio. ¿Qué significa? Que yo a través de Jesús puedo dominar mi propio cuerpo. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, cómo actúo. Yo tengo la mente de Cristo, cantábamos ahora, ¿no? Entonces yo tengo ese dominio propio para decir, mi cuerpo va a hacer esto, mi cuerpo no va a hacer esto. Así que yo puedo decidir ser un sacrificio vivo o no delante de Dios. Es necesario que sepas en esta mañana, amigo y amiga, que sin Jesús es imposible ponerle un freno y controlar nuestro cuerpo. El mal y el pecado tienen más poder que nosotros. Así que solo con Jesús a nuestro lado podemos ser disciplinados en lo que realmente es importante. Continuando, también tenemos que entrenar nuestro cuerpo en hacer lo correcto. Un sacrificio vivo se da entrenando nuestro cuerpo en hacer lo correcto. Y quiero que piensen en esto. Podríamos entrenar nuestro cuerpo para ser grandes atletas. Podríamos entrenar nuestro cuerpo para ser grandes empresarios y comerciantes exitosos. Podríamos entrenar nuestro cuerpo en ser profesionales sobresalientes en cualquier área. Y aunque esto nos dejaría recompensas terrenales, ¿sabe qué? No es suficiente. Dígalo conmigo, no es suficiente, porque Dios no quiere que tú seas un gran atleta, porque Dios no quiere que tú seas un empresario, comerciante exitoso, porque Dios no está esperando de ti que seas un profesional sobresaliente. ¿Sabe qué Dios quiere de ti? Que seas un discípulo de Jesús. Si bien es cierto, puedes practicar algún deporte, si bien es cierto puedes tener un negocio, si bien es cierto puedes tener una profesión, eso no es suficiente, porque Dios te hizo para seguirle a Él, para amarle a Él y para entregarte por Él. Como dije antes, nuestro cuerpo necesita dirección, pero no en lo que el mundo dice que es ser exitoso. No en lo que el mundo dice es ser destacado, sino en lo que Dios quiere. El apóstol Pablo nos continúa diciendo que nuestro cuerpo necesita ser entrenado, porque de lo contrario, nuestro cuerpo terminará dominándonos a nosotros. Y dice el apóstol, y lo pongo en servidumbre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, yo voy a poner a mi cuerpo a servirme a mí. Yo no voy a servir a mi cuerpo. ¿Me entiende? La voluntad de Dios no es que mi cuerpo se sirva de mí, sino que mi cuerpo me sirva para servir a Dios. Y hay algunos de nosotros donde el cuerpo manda. Déjeme decirle. Estamos ahí echadotes y todo es que pereza. ¿Quién está mandando ahí? Hay algunos de nosotros que el cuerpo no domina. Que el cuerpo pone las reglas, que el cuerpo es el que dice esto se hace, esto no se hace. Y el cuerpo termina mandando y dominando. ¿Y quién está detrás de eso? ¿A quién le funciona o le conviene que usted esté así, que yo esté así? Está claro, hermano. Pero el apóstol Pablo por esto decía, y lo pongo en servidumbre. Sería bueno para nuestro cuerpo y nuestro espíritu pasar horas aquí en el celular. ¿Eso es bueno para nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Algunos de nosotros venimos a la iglesia y aún así no podemos concentrarnos 45 minutos para escuchar la palabra de Dios sin ver este aparato. Por favor. Vamos a tener que pasar como en la escuela. En la puerta se confiscan todos los teléfonos. Para que usted se concentre en aprender y a escuchar lo que Dios quiere para usted. ¿Sabe qué? Yo como pastor no estoy ciego. Y desde aquí lo veo todo. Y hay algunos que están ahí en medio sermón. Ojalá fuera apuntando el sermón. Están en quién sabe qué. Estamos aquí para honrar a Dios. Y no puede ser ni siquiera en el momento que dedicamos para honrar a Dios, estas cosas nos dominen. Es la voluntad de Dios que estemos horas ahí frente al televisor o la computadora sin hacer nada productivo. ¿Le haría bueno esto a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu? ¿Vagar? ¿No tener meta? ¿Desperdiciar el tiempo? Pero aún más serio. ¿Sería bueno a nuestro cuerpo solo darle lo que pide? Por supuesto que no. Dios a través de su palabra nos ha enseñado en Centro de Vida que el entrenamiento es necesario. Que el entrenamiento es importante, que el entrenamiento es vital. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es lo único que nos permite ser verdaderos discípulos de Jesús. Sin entrenamiento no se logra. Si yo no me sujeto a una disciplina espiritual, si yo no me sujeto al entrenamiento que la palabra de Dios nos da, nosotros no podemos seguir genuinamente al Señor Jesús. Recuerda que Dios no quiere buenos cristianos, Él quiere discípulos entregados a Él y a su misión. Y poner en servidumbre nuestro cuerpo es entrenarlo para que haga lo correcto. ¿Qué es lo correcto, pastor? Dígamelo usted. ¿Qué es lo correcto? Entrenar nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo correcto. ¿Quién lo dice, Pastor Ronald? No, no lo dice el Pastor Ronald. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús en su palabra. Nuestro cuerpo debe estar para hacer la voluntad expresa de nuestro Dios. La voluntad perfecta y completa de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos eso? La única forma de saber la voluntad de Dios es seguir en obediencia al entrenamiento. Así que todo tiene un porqué. Entrenamiento necesario para conocer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, lo hago a través de un entrenamiento efectivo en su palabra. No es suficiente ser un buen cristiano. Dios quiere soldados, Dios quiere guerreros dispuestos a pelear. Le pregunto en esta mañana, hermano, ¿estamos entrenando nuestro cuerpo en lo correcto? Debo decir que luego de seguir a Jesús, el paso que debemos dar es entrenarnos para conocerle y seguirle. Por esta razón, en Centro de Vida discipulamos, porque esa es la forma en que entrenamos. Y también a través de los centros de acción damos un discipulado continuo. ¿Qué significa esto? El entrenamiento no termina. El entrenamiento termina hasta que Cristo venga. Así que discipular y el discipulado continuo que recibimos en los centros de acción nos entrena para hacer un sacrificio vivo para Dios. Por último, sin sacrificio pasaremos de ser ejemplo a quedar descalificados. Sin sacrificio pasaremos de ser ejemplo a quedar descalificados. Toda competencia atlética tiene sus reglas. Y si estas reglas no se respetan, viene una descalificación, así se llama. No sé si se dieron cuenta, pero el día de ayer, una atleta panameña que corrió los 400 metros con vallas, había hecho bien su carrera, lo único que hizo fue tocar la valla no se cayó. Y ella llegó y llegó con medalla de oro, pero después hubo una apelación y le quitaron por un momento su medalla de oro y se la dieron a otra persona. Lógicamente el Comité Olímpico de Panamá pegó el brinco al cielo y reclamaron y esa medalla le fue devuelta. Y gracias a Dios, pues, de acuerdo a lo que merecía, ¿no? Recibió su medalla. Pero también, no sé si algunos recuerdan, este atleta que se llamaba Lance Armstrong, un gran ciclista, entre comillas, ¿no? Ganador de 7 Tours de Francia. Pero luego se comprobó que en esos diferentes 7 Tours de Francia él hizo trampa. Y le quitaron los 7 títulos. Nada más imagínense la vergüenza de ser una persona súper reconocida y admirada por muchos, porque él había superado el cáncer, que le había dado cáncer en sus testículos, y después del cáncer fue que ganó los 7 Tours de Francia. Y todo el mundo impresionado decía, este hombre es una máquina, para luego darnos cuenta que él hizo trampa. Así de simple. Y lo digo porque yo sí, siempre he seguido el ciclismo, me encanta el ciclismo. Y siempre lo admiré a él, y cuando uno se da cuenta de esta noticia, todo se desborona ya. Pierde, uno dice, qué horrible, qué decepción, ¿no? Porque hay reglas. Y pasó de ser un gran ejemplo a una gran decepción y vergüenza. Hermanos, yo quiero decirle en esta mañana que sin sacrificio vivo, sin ser un sacrificio vivo, es imposible agradar al Señor. Y necesitamos seguir sus reglas, las reglas que Dios nos ha dado en su palabra. A esto el apóstol Pablo decía que él se disciplinaba y se entrenaba porque no quería ser eliminado en la carrera de la fe. Él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos tener presente que Dios espera que cada día seamos un sacrificio vivo para Él. El olvidar o descuidar esta necesidad espiritual en nosotros nos podría llevar a ser descalificados. ¿Qué significa esto, pastor? Y quiero que me entiendan esta mañana, y con eso termino. Pablo no está hablando acerca de salvación aquí. Así que la descalificación no significa pérdida de salvación. El quedar eliminado no significa perder mi salvación, porque él no está hablando de salvación. El apóstol Pablo está hablando aquí de servicio. Él nunca está sugiriendo que jamás se podría perder, sino que por no resistirse o por no golpear su cuerpo, podría perder su capacidad de servicio y de ser rechazado para recibir el premio. No la salvación, para recibir el premio. Y esto va muy relacionado con el ejemplo que el apóstol Pablo está dando, porque si usted lee los versículos anteriores en el capítulo 9, el apóstol pone el ejemplo de un atleta, desde el versículo 24 en adelante. Él está hablando de atletas. Y se los pongo en este contexto para que me entienda mejor. El atleta, cuando es descalificado, ¿no puede correr nunca más o solo es en esa carrera?
Nunca más.
No, solo es en esa carrera. Pero puede volver a correr porque fue descalificado de esa carrera. No que deja ser de atleta. Deja de ser atleta cuando ya se prueba algo que ya es totalmente grave como dopaje o demás, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, algunos reciben una sanción, otros quedan eliminados por completo. Pero les pongo el ejemplo porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es ya no sería apto para servir. ¿Cómo explica eso? Bueno, yo como pastor caigo en adulterio. Yo puedo seguir sirviendo al Señor, pero no como pastor nunca más. Porque ya no tengo credibilidad ante las personas. Y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que andan ahí divorciados, una, dos, y tres, y cuatro, y cinco. Pastores que ni siquiera le han pedido perdón a la iglesia y siguen pastoreando. Y la palabra de Dios dice claramente que el siervo debe ser marido de una sola mujer. De igual manera un líder cae en inmoralidad sexual y ok, podrá servir al Señor en algún área en la iglesia, pero nunca más volverá a ser líder de centro de acción en la iglesia. Así de grave. ¿Por qué? Porque ya no hay credibilidad. Y es lo que el apóstol aquí estaba diciendo. Una vez habiendo proclamado el mensaje, por no golpear mi cuerpo, termino descalificado para el puesto, para la posición, para el servicio. Repito, hablando de servicio, no hablando de salvación. Pablo reconoce lo terrible que es haber proclamado las verdades del Señor y quedar descartado por el Señor y dejar de ser útil por no golpear su propio cuerpo, por no haberle puesto disciplina a su propio cuerpo. Y hermanos, hemos tenido ejemplos en nuestra iglesia de hermanos que se descuidaron, dejaron de ser sacrificio vivo y lamentablemente hoy están descalificados. Esto debería darnos temor. ¿Por qué? Porque es terrible quedar avergonzado de esta manera. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Avergonzar al Señor. Eso es lo más delicado. ¿Estás haciendo uso del dominio propio, hermano? Nuestro Señor merece cualquier sacrificio de esta clase. Aprenda a golpear su cuerpo. Aprenda a entrenar su cuerpo para ser una persona útil al Señor, un sacrificio vivo. Nuestro reto termina diciendo, ser sacrificio vivo es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Él no quiere sacrificios superficiales o temporales. Quiere que seamos disciplinados para Él, que sigamos obedientemente el entrenamiento, esperando recompensarnos como un padre amoroso. Conocemos el camino. Evitemos todo lo que puede conducir a quedar eliminados. Y amigo y amiga, en esta mañana te digo, el mundo nos plantea el sacrificio como algo que se hace de vez en cuando, más como un ritual. Pero Dios quiere toda nuestra vida entregada a Él. Y la quiere a diario. Y no solo lo que le queremos dar para poder ser un sacrificio vivo, para que tú, amigo y amiga, seas un sacrificio vivo para Dios, necesitas depositar tu vida en las manos del Señor. Necesitas reconocerle como tu Señor y Salvador, para que seas guiado por Él y entrenado en seguirle. Señor, les bendiga. Vamos a estar puestos en pie y oramos.